La voz. La voz. El más misterioso y fascinante sonido que puede emitir el ser humano.
Capaz de encapsular y transmitir las más diversas emociones y estados de ánimo.
Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana.
La voz es energía viva.
La voz revela la identidad de quien la produce. Cada voz es única e irrepetible.
La voz incita.
La voz seduce.
La voz consuela.
La voz provoca.
La voz enamora.
La voz se alimenta de palabras, pero su fruto son las emociones.
Pues muy buenos saludos, ya estamos aquí encendiendo las ondas para acompañarles cuando nos escuchen en la hora que ustedes prefieran.
Es que Radio Colores está a las 24 horas del día con sus programas.
Sus vacaciones son el lugar donde ustedes las disfruten y el cofre de las palabras estará allí también. Así que, como solemos decir,
comenzamos. En el año 2024, entre España y Portugal, a 2.373 mujeres se les puso el nombre de Mafalda. Mujeres que dieron que hablar. Mafalda de Saboya, princesa italiana que murió en un campo de concentración.
Quizás los inicios de Mafalda de Saboya comenzaron de manera desdichada, pues desde que nació sus papás esperaban un hijo varón y no se alegraron con la noticia de que llegara una niña. Pero esto es solo el inicio de una desdichada vida para la princesa italiana. ¿Quién fue Mafalda de Saboya, la princesa italiana?
Pues decirles que nació el 19 de noviembre de 1902 en Roma, cuando era reino de Italia. Sus padres fueron Elena de Montenegro y Víctor Manuel III de Italia, rey de Italia entre 1900 y 1946, quien posibilitó el ascenso de Mussolini. Su hermana mayor fue Yolanda de Saboya, y los menores Humberto II, último rey de Italia, Juana y María Franciscana.
A los 21 años conoce a su esposo, el príncipe Felipe de Hesse-Kassel, sobrino del Kaiser Guillermo II de Alemania. Se casaron en 1925 y tuvieron 4 hijos, Mauricio, Enrique, Otón e Isabel.
Desde que Mafalda conoció a Felipe, este había sido fascista y a inicios de los 30 mostró gran admiración por Mussolini y tenía ideas de que se podía establecer un régimen fascista en Alemania como el del italiano.
Mafalda no estaba de acuerdo con sus ideas y no quería abandonar Italia para irse a Alemania, pero no tuvo otra opción. Lo nombraron gobernador de la provincia de Hesse-Nassau y ahí se trasladaron.
El golpe de Hitler a los Saboya y cómo murió trágicamente la princesa italiana Mafalda. Con el avance de los aliados sobre la Italia fascista, Víctor Manuel III sustituyó y encarceló a Mussolini y declaró un armisticio.
Por lo que Hitler lo tomó como traición y así surgió la Operación Aveva para terminar con la familia Saboya. Mafalda se sentía segura, entre comillas, al estar casada con un alemán y miembro del partido, pero Hitler estaba enfurecido con él por no haberle informado de la supuesta traición de Víctor Manuel III.
Así que en 1943 Mafalda llegó al Vaticano para refugiarse y aislarse con sus hijos, mientras el resto de su familia había huido al sur. Lamentablemente fue detenida en Roma y la engañaron diciendo que se reencontraría con su esposo en Berlín. Pero esto nunca sucedió, porque el Felipe de Hesse ya estaba en prisión y lo llevaron al campo de concentración de Buchenwald.
Llevaron a Mafalda al campo de concentración de Buchenwald y le pusieron el falso nombre de Frau von Weber. Permaneció encerrada hasta que en 1944 el campo fue bombardeado y, aunque se refugió en una trinchera, resultó herida de gravedad.
Se retrasó prácticamente a propósito la urgente amputación de un brazo causante de su muerte a los 41 años. La enterraron en la ciudad de Weimar y 8 meses después sus padres, exiliados en Egipto, supieron la noticia de las noticias que, bueno, a través de noticias que había fallecido.
Marlene Coyne, experta en realeza, citó al historiador Jonathan Petropoulos: nadie duda de que el propio Hitler fue quien dio las órdenes relativas a Mafalda. La princesa experimentó la furia del dictador a nivel personal. Pues sí, finalmente Hitler dice que experimentó su furia, ¿no? Qué
claro,
raro.
Estaba porque como no le habían dicho nada de que habían quitado a Mussolini y de que no sé qué, no sé cuántos, pues entonces dijeron, sí, estos son míos.
Una princesa que muere en un campo de concentración, no pega mucho.
Bueno, me imagino que sí, lo que pasa que todas las noticias muchas veces llegan cuentagotas.
Así es. El olfato es el sentido químico que permite detectar y procesar olores como un sensor directo del entorno y la memoria. Los olores viajan por el aire, entran por las fosas nasales, son captados por la pituitaria amarilla y enviados al cerebro vía el nervio olfativo. Detecta miles de aromas y es esencial para el gusto.
Funcionamiento y anatomía, proceso. Las partículas aromáticas volátiles entran al inspirar y llegan a la parte superior de la cavidad nasal y activan el epitelio olfativo. Receptores. Las neuronas receptoras olfativas es el epitelio que genera una señal eléctrica ante los olores.
Vamos a hablar de otras cosas. En este caso, uno de los importantes sentidos del cuerpo humano, como es el olfato. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a disponer de elementos fragantes como aceites esenciales, perfumes, licores, especias, quesos, todo lo que se pueda encontrar y que sean variados.
Bueno, pues lo colocan frente a nosotros, o sea, en un orden que se pueda recordar. Nos relajamos y en un ambiente, preferencia en un ambiente donde no haya más olores o no sean muy fuertes.
Tapamos la nariz, abrimos la boca y aspiramos el primero. Dado que una conexión entre la garganta y la nariz, vamos a percibir el olor. Esta forma de oler se denomina retronasal. Luego, con ese primer olor, cerramos la boca y aspiramos por la nariz. Ambas formas dan información que el cerebro registra, descifra y, lo más importante, es que memoriza.
Mientras hueles, en cada fase hay que concentrarse en captar todos los matices del olor, no solo el olor principal. Además, prestar atención a las sensaciones que nos produce, no solo de rechazo o gusto, sino los detalles que pueda describir: dulzor, amargor, picante, amargo. Pero también hay que concentrarse en la intensidad.
Luego, antes de pasar al siguiente, el olor trata de recordar, hay que tratar de recordar todos esos detalles. Después de hacer el ejercicio de memoria, pasamos al segundo y repetimos todo el proceso.
Una hora después, trae a tu mente cada olor y sus sensaciones. Entonces vuelve a colocar las fuentes de olor, vuelve a olerlas y compara a cada uno por cada uno con lo que evocaste. Los resultados al principio puede parecer que no hay muchos aciertos, pero con constancia te sorprenderán todo lo que puedes reconocer y evocar.
Practicamos esto al llegar a cualquier sitio, leer y captar todo lo posible, luego traer todas las sensaciones como si lo estuviéramos captando de nuevo. Es un ejercicio para el olfato y también para la memoria. Nuestro cerebro podrá captar mejor todo lo que nos rodea.
Con el tiempo podremos pasar al nivel siguiente, elegir varios objetos de olor similar y cantar sus diferencias. Los vinos son perfectos para ese desafío. Las mujeres dicen que tenemos un mayor sentido de olfato que los hombres.
Pues sí, esta capacidad olfativa es una curiosidad del sentido del olfato muy repetida. Pero, ¿por qué ocurre?
Bueno, los resultados son diversos. Estudios hallaron que las mujeres que captan una mayor cantidad de olores, matices y además los memorizan mejor, ¿eh?
Hay una causa de esta diferencia, es la debida a la conformación de una parte del cerebro. En la sección prefrontal tiene un mayor desarrollo en las mujeres que en los hombres.
El olfato es el sentido que más recuerdo guarda. Hay un vínculo entre las memorias y los olores. Un determinado aroma puede traer a la memoria un recuerdo que parecía olvidado. Los perfumes y las comidas son un ejemplo para hacernos recordar a determinadas personas asociadas con esos olores.
El motivo es la conexión que solo el olfato con el sistema límbico. Allí varias estructuras del cerebro procesan emociones y la memoria de estas. El proceso olfativo pasa por estructuras como la amígdala, que asocia un olor con una o varias emociones. El hipocampo es responsable de relacionar memoria con olor.
Por ello es tan importante desarrollar ese sentido como con el entrenamiento. Sin duda es una de las curiosidades más importantes del sentido del olfato. El olfato como vendedor comercial. Con todas las cualidades del olfato y su relación con la memoria y las emociones, se desarrollan estrategias de mercado.
Las marcas de diferentes productos o servicios crean aromas que se vuelven una identidad reconocible. Es decir, que las personas asocian esos olores con ese producto o lugar para que las personas al captarlo sientan deseos de obtener o comprar o usar ese objeto. Café, perfumes, vinos, ambientadores, incluso destinos turísticos se promocionan de esa manera.
Sí, por ejemplo, leemos a mar, pues todas algunas islas, ¿no?
El olfato no solamente es el sentido corporal, también hay olfatos, como decíamos, como usted bien ha dicho, el olfato como vendedor comercial.
Y sí, a lo mejor hueles lo que el trigo te manda, pues cuando hacían en los pueblos el trillado del trigo, o las manzanas del tío Liborio, por ejemplo.
Sí. Aquí muchas veces cuando oímos en el fútbol que fulanito de tal o tal jugador tiene olfato de gol, quiere decir que está a todas y es un gran goleador, ¿no? Y en Palencia, ¿a qué suele oler muchas veces?
Ay,
un olor rico, tan agradable.
El olor a cafetito.
El olor a café, a Palencia, la ciudad que huele a café. Pues el olfato, que muchas personas dicen, pues yo no huelo nada, pues yo estoy oliendo todo, ¿no? Eso es como todas las cosas.
Creo que el 19... y ya estamos hablando del virus, a la gente le ha quitado esa sensación tan placentera.
Sí, sí, afectó.
Algunas veces no es tan placentera,
afectó.
Hay ciertos oloritos que mejor.
Afectó al olfato y dicen por ahí los entendidos que afectó al cerebro también de las personas el famoso COVID del año 2020.
Bueno, pues nada, ¿seguimos?
Seguimos.
Felipe Gil de Mena. Personaje palentino. Aunque en varias páginas web aparece como nació en Valladolid, no, nació, falleció en 1673 y había nacido en un pueblo muy bonito, en antigüedad, en 1603. Sus estudios los realizó en Valladolid con Diego Valentín Díaz Van Hamme, trabajando para él en calidad de oficial asalariado.
Fue un pintor barroco español, discípulo y continuador de la obra de Diego Valentín Díaz en Valladolid. En el año 1640 se casa con Ana de Muga y tienen dos hijos, Felipe y Manuel, los cuales continuaron con suma modestia el oficio paterno.
Las buenas relaciones de Felipe Gil mantiene con los medios eclesiásticos hace que estos les faciliten contratos en varios trabajos, tanto de pintura como de dorado, de retablos franciscanos de Valladolid y su entorno. En 1623 pinta el auto de fe para el Consejo de la Suprema y en el 40 trabajó para varios conventos franciscanos de Valladolid.
Entre 1657 y 58 realiza las pinturas de los retablos mayores de las iglesias de Santa María y San Antolín en Tordesillas. Cuando Diego Valentín de Juan fallece en 1660, Gil de Mena compra su casa, que estaba ubicada en la calle San Lorenzo, con todos los útiles para la pintura que en ella estaban.
Según Isidoro Bosarte, historiador de arte, Gil de Mena dibujaba mejor que pintaba. Y en cuanto a su supuesta formación al lado de Van der Hamme, se hace manifiesta precisamente los elementos de naturaleza muerta.
Quizás su obra más destacada es el San Francisco de Asís con Santo Domingo de Guzmán en el refectorio, procedente del convento franciscano de Medina de Río Seco y conservado actualmente en el Museo Nacional Colegio de San Gregorio en Valladolid.
Pues sí, no me lo cambien ustedes de provincia, que nació en la antigüedad. Felipe, muy bonito pueblo, sí, como muchos de los que tenemos aquí.
Felipe Gil de Mena, uno de los grandes artistas, uno de los grandes pintores barrocos, que hay que dar a su obra.
Sumérgete en el cofre de las palabras, donde cada frase es una joya y cada conversación un mapa del tesoro.
Existen personajes que nunca se olvidan por una o varias circunstancias, entre ellas su manera de ser, su carisma, su sapiencia o su muerte, a los que es bueno recordarles.
Personajes unidos a la medicina. Miguel Servet.
Miguel Servetus Villanueva nace en Villanueva de Sigena, que se encuentra en la comarca de Los Monegros, en la provincia de Huesca, en Aragón, España. Mientras cursaba estudios en Barcelona, traba amistad con el confesor de Carlos I de España, Fray Juan de Quintana,
quien lo acogió a su servicio y viajó con él a Roma en 1530 con motivo de la coronación del emperador. Seguidamente abandonó a su mentor e inició una larga peregrinación por diferentes ciudades europeas, Lyon, Ginebra, Basilea, donde polemizó con algunos líderes reformistas como Juan Ecopandio o Martín Bucero.
En 1531 y 32 aparecen dos obras suyas en las que intentó dilucidar las cuestiones teológicas relativas a la Santísima Trinidad, abogando por una visión muy personal que consideraba a Jesucristo como una divinidad deseada por el Padre y, en consecuencia, con un origen simultáneo al acto físico del nacimiento.
Esta concepción inmediato precedente de unitarismo le enfrentó tanto a los católicos como a protestantes, viéndose obligado a publicar una formulación revisada de la misma apenas un año después.
En 1537, Miguel Servet se matricula en la Universidad de París para estudiar medicina, pero un tratado de astrología en el que defendía la influencia de las estrellas en la salud humana lo enfrentó a la comunidad médica profesional. Su amistad personal con el arzobispo de Viena le permite entrar a su servicio como médico personal.
Descubrimiento. Servet demostró que la sangre no atraviesa los ventrículos del corazón a través de poros, como se quería hasta entonces, sino que realiza un circuito que pasa por los pulmones.
Hay un proceso. Describió correctamente cómo la arteria pulmonar lleva la sangre a los pulmones, donde se mezcla con el aire, para luego ser devuelta al corazón a través de la vena pulmonar oxigenada.
Contexto. Publicó este hallazgo en su libro Christianismi Restitui, en 1553, no como un descubrimiento médico, sino por consideraciones teológicas.
En una fatal etapa en Ginebra, camino de Italia, Servet fue reconocido y, tras ser detenido y juzgado, fue condenado a morir en la hoguera. Su muerte suscitó una fuerte polémica en el frente protestante sobre la aplicación de la pena capital por razones de supuesta herejía.
Sí, aquí se llevas contraria a ciertos personajes y a ciertos estamentos.
Aquí enseguida te mandaban a la hoguera.
Sí. Claro.
Y todo por demostrar, pues demostró, bueno, cómo circulaba la sangre.
Ellos no, o sea, no sé lo que hicieron creer. Hasta que años después se dijo, míralo, tenía razón este hombre, pero...
Luego se le reconoce siglos después. La teoría de ya, Miguel Servet.
Ya, pero...
Pues es uno de los grandes científicos, podríamos llamar así, que están un poco, si no olvidados, pero un poco apartados en la historia de los grandes científicos que ha habido en España, dentro del mundo de la ciencia.
¿Qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a decir a mí?
Sintoniza Radio Colores y descubre el cofre de las palabras en el 107.7 frecuencia modular. Siempre en tu onda, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio Colores.
Pues seguimos en el cofre de las palabras con más contenidos y artículos muy, muy interesantes. En lo que muchos vieron durante siglos un simple ingrediente de cocina para postres, Fanny Angelina Hesse se atrevió a ver todo un aliado para la ciencia. Ella, que además de madre y ama de casa, trabajó como microbióloga junto a su marido Walter Hesse, fue olvidada y su hallazgo aún hoy en día sigue sin atribuírsele por puro, diríamos, desconocimiento.
La historia de Fanny Angélica Hesse, la mujer que hizo de un ingrediente de cocina toda una revolución en la microbiología.
Quien firmaba con su nombre en los trabajos que ambos investigaban era, por supuesto, Walter, como cabría esperar en el siglo XIV. Esa era la norma.
Pero en realidad ella tenía un papel crucial en los resultados de su marido. Además, Lina preservaba sus registros y hacía ilustraciones científicas.
Una pareja de científicos mano a mano. A él le conoció en Nueva York mientras investigaba una desconocida enfermedad pulmonar que afligía a los trabajadores de las minas de uranio y que luego se descubrió era el cáncer.
Pronto se trasladaron a Berlín, donde Hesse comenzó a trabajar en el laboratorio de Robert Koch, conocido más adelante como el padre de la microbiología y ganador del Nobel de Fisiología y Medicina en 1905 por identificar el bacilo que producía la tuberculosis.
Aunque Lina no era científica como tal, ambos trabajaban mano a mano y fue así trabajando juntos en el laboratorio de Koch cuando un día de verano de 1881, tras muchos experimentos fallidos, a Angelina Hesse le surgió la idea de probar el agar como medio de cultivo.
Tenían un objetivo: investigar la contaminación microbiana en el aire, y para ello siempre habían utilizado la gelatina, clara de huevo, suero, carne y rodaja de patatas, algunos de los medios de cultivo comunes en la época. Sin embargo, una y otra vez las bacterias, bueno, pues derramaban la gelatina y el calor acababa derritiendo sus experimentos.
Tenían un objetivo: investigar la contaminación microbiana en el aire, y para ello siempre habían utilizado la gelatina, clara de huevo, el suero, carne y rodaja de patatas, algunos de los medios de cultivo comunes en la época. Sin embargo, una y otra vez las bacterias degradaban la gelatina y el calor acababa derritiendo sus experimentos.
Lina conocía los secretos del agar, un ingrediente típico de la cocina tradicional de Java, es colonia neerlandesa, actualmente Indonesia, porque ella era, pues eso, mitad neerlandesa, porque tenía amigos en la familia que habían emigrado a Estados Unidos desde la ex colonia.
Un descubrimiento, entre comillas, robado. Cuando la pareja tuvo claros los beneficios del uso del agar, se lo comunicaron de inmediato a Koch, que en aquel entonces investigaba la tuberculosis, la principal causa de muerte en los países industrializados en el siglo XIX y principios del XX.
En 1882 descubrió que la tuberculosis era provocada por una bacteria, y aunque en una conferencia de aquel año mencionó el importante papel que jugó el agar en su hallazgo, no nombró ni a Lina ni a Walter Hesse.
Años más tarde, su nieto escribía en la biografía de sus abuelos que los Hesse nunca recibieron ninguna recompensa económica por su invención. Ni siquiera se plantearon explotar el asunto comercialmente. No hubiera sido apropiado. Lo que hicieron Fanny, Angelina S. y su marido fue solucionar una situación técnica sin ser conscientes, probablemente, de lo mucho que aportaban a la comunidad científica con su descubrimiento.
Pues sí, una cosa tan sencilla para los postres, y fíjese lo que organizó.
¿Y qué cosas utilizaban? Sí, todas estas cosas: patatas, suero, clara de huevo, gelatina, en fin, todo un experimento y un descubrimiento.
Sí. Parece que en vez de ser algo muy sutil eso, a la cocina de la cocina.
Pero claro, luego estaban las bacterias que estaban ahí al acecho para degradar lo que podrían, como la gelatina. Y luego el calor acababa derritiendo todos los experimentos. En fin, pues,
así es.
Los experimentos y los descubrimientos tienen esta factura a pagar muchas veces.
Sí, muchas veces, y otras veces te los encuentras. ¡Ay, va! Esto, mira, un bolígrafo.
Y son casualidades.
Pues una bicicleta.
Muchos descubrimientos son casualidades.
Otras veces son necesarios esos descubrimientos y por ahí los investigas, pero es así. ¿Qué? Puede parecer que sea una leyenda, pensarán ustedes, pero nada más lejos de la realidad.
Quien estaba en estos menesteres era el mayor de los conquistadores y estrategas, el macedonio Alejandro Magno, quien para conquistar la ciudad de Tiro tuvo que cortar la pana, o sea, ser muy bueno, ser el mejor, destacar por lo bueno que es.
Sé que es difícil la conquista desde una isla por tierra.
Tiro es el nombre por el que conocemos a la ciudad fenicia de Surri o Sour, que traducido viene a significar sur. Tiro estaba ubicada en el emplazamiento de la ciudad que hoy lleva el mismo nombre, al sur del Líbano.
Dicho asentamiento fue fundado en el tercer milenio antes de Cristo, correspondiendo su edad de oro a partir del primer milenio antes de Cristo, durante el reinado de Hiram I. La ciudad de Tiro creció hasta dejar de ser una población dependiente de la vecina ciudad de Sidón para convertirse en una de las principales ciudades fenicias.
Poseía dos puertos, uno natural al norte llamado Sidonio y otro al sur construido artificialmente llamado Egipcio. Ambos puertos estaban unidos por un canal que cruzaba la ciudad por el centro y se encontraban rodeados de arrecifes para protegerlos de las mareas, los vientos y los ataques por mar.
Además era la cuarta mayor población del Líbano. La importancia de esta histórica ciudad y sus monumentos se vio recompensada en el año 1974. Perdón, 84, cuando fue elegida por la UNESCO como parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad.
La estrategia del macedonio Alejandro Magno sabía que este objetivo era necesario si quería asegurar el dominio sobre la costa mediterránea, lo que le permitiría marchar hacia el oriente sin el temor a que los persas llevaran la guerra a Grecia.
Como era impensable el intentar invadirla por mar, mandó la construcción de un espigón de piedra y tierra, el cual uniría la isla con el continente, para lo cual los ingenieros de Alejandro utilizaron los escombros pertenecientes a una ciudad abandonada en el continente para construir esa calzada elevada.
Una vez cerca de las murallas, emplearía su maquinaria de asedio tanto desde la calzada como desde sus barcos y de esa manera castigar y finalmente derribar las fortificaciones.
La obra de ingeniería no tuvo problemas para llevarla a cabo desde la parte continental, debido a la poca profundidad y la distancia con las murallas enemigas. Sin embargo, cuando el espigón fue tomando forma, la profundidad aumentó bruscamente, con el agravante de que los enemigos ya tenían a su alcance a los macedonios.
Durante 7 meses Alejandro bloqueó y asedió a Tiro. Su estrategia finalizó de forma más que satisfactoria para convertirse en uno de los capítulos más importantes de la campaña del conquistador en Asia.
Para proteger a los trabajadores se construyeron 2 torres en la parte más avanzada del espigón, de las que, bueno, constantemente estaban hostigando a los sirios. Para descontento del macedonio, las cabezas pensantes de Tito debían tener solución para cada paso que el conquistador efectuaba. Usted hace esto, yo hago el otro.
En esta ocasión cargaron un viejo barco denominado Brulote, que servía como transporte de materiales de guerra, tales como combustibles, pólvora, explosivos, etc., contra las torres.
Parece ser que Alejandro Magno hizo caso, si es que conocía este dicho, llorar sobre leche derramada, que aplicado en la vida cotidiana, aconseja no quejarse luego de sucedida la desgracia, para ponerse manos a la obra y situar una flota de más de 200 barcos para sitiar Tiro y que permitiese proteger la construcción del espigón, aunque los tirios ya habían conseguido parte de su objetivo, retrasar la obra.
y Alejandro iba a hacer realidad el suyo que no pudiese llegar ninguna clase de ayuda por mar. Así que, si no era por la lucha, que fuese por hambre y sed su rendición. 6 meses después, el espión estaba finalizado y situadas estratégicamente sobre el istmo artificial las armas de asedio. Estas lograron acercarse para atacar las murallas.
Como defensa, los asediados habían calentado arena de playa en enormes escudos de bronce, convirtiéndola sobre los servidores de los arietes y los soldados, que se infiltraba entre las armaduras y las vestiduras, abrasando la piel de los macedonios. Ahora los tirios dependían de Cartago, de la que se dice que fueron colonos de Tiro, quienes la fundaron en el norte de África, a quienes habían solicitado auxilio, augurando una posible situación así.
Cuando las murallas se vinieron abajo, la ciudad cayó rápidamente. A pesar de que Alejandro admiraba la valentía e ingenio de los tirios, debía castigarlos. Así otras ciudades podrían hacer caso de la frase «escarmentar en cabeza ajena», o sea, tomar nota de los errores, fracasos o batacazos que atañen a una persona para evitar ir por el mismo camino que ella.
En este suceso murieron 8.000 tirios frente a los 400 que perdió Alejandro, y 30.000 fueron vendidos como esclavos. En el momento en que los lamentos y gritos se sofocaron en la ciudad, Alejandro Magno decide ir hasta el templo de Melkar para ofrecerle un sacrificio al dios. Se cuenta que le ofreció la máquina de asedio que acabó por destruir el sector de la muralla desde donde penetraron los macedonios.
Alejandro Magno se había retrasado más de 7 meses en su camino a Egipto para tomar la pequeña isla. Antecedentes de otros asedios, el primero de todos ellos, lo llevaron a cabo las tropas babilónicas del rey Nabucodonosor II, los cuales tuvieron que esperar más de una década para conseguir firmar la paz con la ciudad en el año 574 a.C.
Los que vivieron en Tiro continental escaparon a la isla por la destrucción de su antigua ciudad, aunque en este tiempo apenas fue poblada. La isla se fortificó cada vez más hasta hacerse casi inexpugnable. Si alguna vez se escucha que Alejandro Magno fue emperador de Egipto, fue faraón, no se lo creen.
No pega mucho. Alejandro Magno, faraón, no pegan. En la historia parece que no.
Pues sí. En la historia está escrito. Así que algo más ya sabemos.
Fíjese que quiso conquistar una isla desde tierra.
Pero lo hizo genial. Lo que pasa es que tenía los otros que le daban caña. Si no, ¿de qué?
Un gran personaje en la historia también, Alejandro Magno. Un gran estratega, como se suele decir.
Sí, y otras cosas. ¿Usted, jefe, cuando hizo la mili, le gastaron alguna novatada?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Pues no, ni vi ni escuché que se la hubiesen gastado a nadie.
Es que se pasa, no llegan, escuche. Sucedió el año pasado en la Facultad de Ciencias de Actividad Física y Deporte de León, donde los veteranos hicieron una novatada de lo más polémica, subastar a nuevos estudiantes desnudos, y es que una decena de alumnos, muchos de ellos con grandes dosis de alcohol encima, acabaron desnudos ofreciendo una nefasta imagen de la institución, ya que los allí presentes no dudaron en fotografiar y grabar el momento y difundirlo a través de las redes sociales y el WhatsApp. los organizadores aseguran que lo hicieron voluntariamente y que es una tradición que se lleva haciendo dos décadas y que no entienden tanto revuelo, ya que todos han pasado por allí.
Yo recuerdo uno que se hizo en la Complutense madrileña, el pringue. Les hacen pasar por un pasillo humano donde se les azuza y entre gritos se les arrojan huevos y harina. Otras veces se arrojan sustancias altamente peligrosas como disolventes o sosa cáustica. De ahí ya son palabras mayores.
Sí, así que lo que nosotros vamos a contar...
A ver, que ver, déjeme, a ver, esto... Ah, sí, sí.
A que son pecata minuta.
Eso le iba a decir. Y tanto, el lago del rinoceronte.
Un invierno del año de los años 20, Hugh Troy, un conocido pintor, un auténtico diablo, cuya vida transcurría entre engaños solo por puro placer, se encontraba estudiando en la Universidad Cornell de Ithaca, Nueva York. Logró hacerse con una horrible papelera, cuya base era una pata de rinoceronte auténtica. Le metió varias pesas y le ató una cuerda de unos 10 metros a cada lado.
Cierta noche, acompañado de un amigo, tomaron las cuerdas y se llevaron el cesto suspendido entre ellas por el campus de la universidad, imprimiendo las huellas sobre la nieve a intervalos regulares. Como las huellas de los dos bromistas quedaban muy alejadas de las del rinoceronte, nadie podía sospechar que se trataba de un ardid. A la mañana siguiente alguien hizo el gran descubrimiento, unas huellas de rinoceronte. Y claro, se llamó a los profesores más entendidos en la materia, que comenzaron a seguirlas llenos de una inefable emoción.
Ya, las huellas tomaban el camino que les llevaría hasta la superficie congelada del lago Bibi, de donde surtía de agua potable la universidad, terminando a la orilla de un enorme agujero. Se dice que al menos la mitad de los estudiantes de Cornell dejaron de beber agua del grifo y de aquellos que continuaron bebiéndola aseguraban que sabía a carne de rinoceronte.
Sí, encima, claro. Del lago de rinoceronte nos vamos a la Torre de Belém. En el año 1514, su majestad Manuel I ordena a Francisco de Arruda, su arquitecto de confianza, un edificio que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los iconos más importantes de Lisboa y de rebote de Portugal. Se trata de la Torre de Belém. El objetivo de la torre, pues, era actuar como un bastión de defensa en la entrada del estuario. Hoy es uno de los monumentos más bellos de la ciudad y sus formas manuelinas se destacan por su importancia arquitectónica.
A todo el mundo que la visita no le deja indiferente, y es que uno de los adornos más importantes que están en ella es un rinoceronte de piedra, que suscitó un gran revuelo en la época de su inauguración. Hoy ha quedado como una de las leyendas urbanas sobre la construcción de la torre. O sea que también tenemos que hablar...
También hay otro rinoceronte también, porque la piedra en forma de este animal es una representación del primero que llegó vivo a Europa desde el siglo III a.C. El animal terminó por revolucionar la geografía de Europa y tuvo un trágico final. El entonces gobernador de la India portuguesa en el año 1514, Alfonso de Albuquerque, recibió de un importante personaje hindú un elefante y un rinoceronte. El gobernador quedó tan maravillado con este último animal que decidió enviarlos para que el rey Manuel I pudiese disfrutar con su belleza.
Casi un año después, el 20 de mayo de 1515, los dos animales llegaron a Portugal y el elefante ya no era una novedad, todo lo contrario que ocurría con el rinoceronte, que dejó a la comitiva anonadada. Como era la primera vez que se veía un animal tan especial, comenzaron a celebrarse fiestas en su honor durante una buena temporada.
Su Santidad el Papa León X quiso conocerlo y Manuel I pronto preparó una comitiva para que llevase al rinoceronte a presencia del Papa. Por desgracia, el barco donde viajaba el animal naufragó. Cuando se encontraron los restos del animal, este, claro, ya estaba muerto. Y para inmortalizar al rinoceronte se creó la figura que hoy está en la Torre de Belén. El cuerno de rinoceronte se ha utilizado para, diríamos, absurdas terapias pseudocientíficas. La mayor amenaza para los 22.000 rinocerontes que aproximadamente viven en Sudáfrica llega de aquellos que tratan de vender sus cuernos en el mercado negro, ya que su precio es muy, muy alto.
pobrecillo. No se salva de una cuando ya la quieren de cuerno de rinoceronte y cuerno de lo que sea.
Y pobre rinoceronte que iba en el barco, naufraga y el hombre, bueno, el hombre, el animal ya se ahoga y muere, ¿no? ¿Qué le iba a decir?
Lo hemos entendido perfectamente.
¿Qué le iba a decir a este rinoceronte que iba a morir en un barco, naufragando el barco, claro? Y una pequeña nota. Antes me ha preguntado usted si en la mili, en el servicio militar, cuando me tocó hacerlo, que hoy ya no se hace, por suerte, para muchos chicos, me hicieron alguna novatada, yo vi a alguien que hacía otra. Pues no, como le decía antes, nunca vi. Lo que sí vi fue, y esto es muy curioso, a un chico, un compañero, que dejó de fumar en la mili.
Uy.
Pero sí que es difícil y raro, ¿eh? Porque a mí, antes de ir a la mili, me decían en casa, oh, ya verás cuando vayas a la mili, yo que nunca he sido fumador, pues te van a hacer fumar, ya verás. Yo, no, a mí no me va a hacer fumar nadie, yo sí. No quiero, no, ¿por qué? Sí, ya verás, te van a obligar, y si no, te van a hacer novatadas, ¿qué van? Aquello, nada de nada. Y es más, lo que decía este compañero, pues le vi cómo dejó de fumar, tenía los dedos todos amarillos. Yo le vi que ya no fumaba en el servicio militar. Después, cuando acabó esto, pues a lo mejor volvió las andadas. Pero él decía que estaba muy mal y que iba a hacer un esfuerzo para dejar de fumar, que le estaba afectando a la salud y de qué manera. Y fíjese, con 23 años, ¿eh? ¿Qué fue de él? Ya nunca más supe qué habrá sido. Seguramente, pues si tenía fuerte voluntad, pues no habrá seguido fumando.
Cada uno tenemos un destino.
Sí.
Escribido.
Eso es.
Escribido.
Y ya te digo, amigos oyentes, ya os digo que una cosa rara, conocer a una persona que en el servicio militar deja de fumar. Eso sí que es raro. Es indudable que algunos tengan en su sangre notas musicales, otros la expresión de la palabra y otros la manifestación del rostro, del movimiento reflejados en los cuadros que pintaron.
Sí, también duelos, y de eso vamos a hablar, los duelos más curiosos del siglo XIX. ¶¶
Desde luego parece que las personas no tenemos más que hacer que el más sonado ridículo, y si en ello nos va la vida, más ridículo y una posible tumba en un cementerio, si es que nos encuentran. En el caso que nos ocupa estamos en el año 1808, cuando dos franceses, los dos muy sensatos, decidieron que eran tales sus diferencias que estas debían dirimirse en un par de globos sobre París, debido a que ambos consideraban que tenían unas, entre comillas, mentes elevadas, vamos, como si fuesen de película.
Los actores de esta sinrazón fueron Monsieur Grappé y Monsieur de Piquet, y su enfrentamiento fue gracias, como siempre, una dama famosa, integrante de la época, de la ópera de la época, la señorita Tiberik. El enfrentamiento, lleno de pasión, fervor y elegancia, fue aplazado un mes y se acordó que la señorita Tiberik regalaría una sonrisa, que ya es mucho, al que sobreviviese al duelo.
Como era de esperar, los globos fueron construidos bajo las mismas circunstancias y con las mismas especificaciones, con el objeto de no otorgar ventaja a ninguno de los dos caballeros, aunque, bajo cuerda, alguno de ellos podría haber dado una buena cantidad de dinero y quedarse, ¿con qué? Con la sonrisa.
El 3 de mayo de 1808, a las 9 de la mañana, cerca de Tullerías, y teniendo como testigos a una enorme multitud, los dos parisienses y sus padrinos abordaron sus respectivas naves y se levantaron suavemente con el aire de la mañana.
Cuando estaban a unos 600 metros de altura y separados a una distancia de 80 metros, se dio la señal. Primero disparó Piqué, errando su disparo, situación que aprovechó Grandpré, quien apuntó y con ganas al globo de su enemigo y con mayor eficacia.
El globo de Piqué se precipitó y cayó sobre los tejados, provocando la muerte de Monsieur de Piqué y de su padrino. Del otro lado, de Grandpré y su padrino fueron conducidos por las corrientes hacia el noroeste, aterrizando sanos y salvos a unos 32 kilómetros de distancia, poco más o menos.
En el año 1843 se tiene registrado otro duelo particular. En esta ocasión los participantes eligieron, esta vez, como armas unas bolas de billar. Lo único que se sabe es que el arma fue letal para uno de los dos contrincantes. De esto no se tiene más información.
Tenemos aquí.
Ya para terminar nuestro programa, tenemos unas cosas muy, muy... Hoy nos preparaba por cosas muy, muy curiosas.
Bueno, pues no, sigue de duelos, ¿eh? Sigue de duelos, señor director, porque
a ver,
mire lo que dice.
Cuénteme.
Cuénteme usted.
En el cine, cuando entraba el malo en la cantina o en el salón, todos los clientes o se apartaban o desaparecían.
O cuando te tiraban el guante o te daban con él en la cara, por allá, quíteme esas pajas.
Es una pena que ya nos hagan películas de vaqueros. ¿Dónde? Si no, en Almería.
Bueno, pues nos vamos a ir a un sitio de cine. Por ejemplo, el sitio de cine es Colmenar Viejo. Seguro que muchos no saben que el municipio madrileño de Colmenar Viejo, a pie de sierra, fue a mediados de los años 50 del siglo pasado un recurrente asentamiento para la industria del cine, Made in Hollywood, o mejor dicho, Made in Colmenar Viejo. Como testigo fiel, aún existen las antiguas instalaciones de lo que un día fueron los estudios de cine Tablada, ubicados en plena dehesa de Navalvillar.
Al mismo tiempo, algo especial debía tener la zona, porque otro municipio muy cercano a Colmenar Viejo se convertiría en el escenario de uno de los filmes emblemáticos del cine español. Una película que aquí hemos comentado alguna vez. Aquella famosa en blanco y negro, Bienvenido Mr. Marshall, que un tal Luis García Berlanga dirigió en 1953. El pueblo elegido, ya saben, fue Guadalís de la Sierra.
En las hermosas fincas de Colmenar Viejo se rodaron películas como Campanadas a medianoche, Alejandro Magno o Espartaco, pero inmediatamente se convirtió en un lugar de referencia para el rodaje del cine muy de moda por aquellos años, el western.
Varias decenas de este tipo de películas se rodaron en la dehesa de Navalvillar, en distintos puntos del Pico de San Pedro, un enigmático cerro que aún hoy todavía en los días de bruma y lluvia, medio envuelto en nubes, mira por encima de su hombro a la Sierra de Guadarrama, que tiene frente a sí con nostalgia segura de tiempos en los que sin querer se convirtió también en una estrella de cine.
Por lo menos no hablamos solamente de Almería.
No.
Que Almería también tenía su intríngulis, o sea, que también fue...
Se hicieron cientos de películas del oeste.
Sí, sí, un lugar emocionante para el malo que quiere matarle al bueno, sí, bueno, y todo ese rollo.
Cuando están en la calle que no hay nadie, está unos 80 metros y le dice uno al otro, saca, ¿no?
Sí, sí.
Y el otro saca, el más rápido, le pete un tiro en el estómago... Y entonces es cuando salen todos.
Sí, toda porque la gente estaban escondidos.
Claro, y con
porque
miedo.
Si no dice usted que estaban escondidos, nadie sabía que estaban escondidos. Y si se. Bueno, déjelo.
¿Y qué me dice usted? ¿Qué me dice usted de Ampudia?
Ah.
A los amigos oyentes de Ampudia, al de hablar de cine, le recordará. ¿Qué le recordará? A los amigos de Ampudia, que se rodó una escena de la película El Cid.
Sí, señor. Y muy bonita, además, Ampudia. Bueno, que...
Con Charlton Heston al frente, encarnando a don Rodrigo Díaz de Vivar.
Todos los pueblos de Palencia, todos tienen su sonido, porque un pueblo tiene un sonido.
Claro.
Antes eran las trilladoras, ahora, pues, otras cosas. Otras cosas.
Y bien amigos, la próxima semana el cofre de las palabras y ustedes si así lo prefieren nos encontraremos en la misma esquina en la frecuencia 107.7 de la FM para compartir artículos que tienen su interés.
Aderezado con unos minutos musicales, hasta la próxima. Sean felices, no se queden ahí, dese todo lo que...
Abrazo, no, luego, enseguida se va a despedir usted, todavía no se despida todavía.
No, pero he dicho los minutos musicales porque sí.
Sí, usted tiene que acabar con su frase, diga la frase.
Pero usted ha dicho los invitados.
Ah, no, es verdad.
Ahí.
Por nuestro programa pasaron hoy mujeres que dieron que hablar. Mafalda de Saboya, princesa italiana que murió en un campo de concentración a los 41 años. El olfato, uno de los cinco sentidos más importantes. Felipe Gil de Mena, pintor barroco nacido en Antigüedad, en Palencia. Personajes unidos a la medicina. Miguel Servet, que murió en la hoguera acusado de herejía. Fanny Angelina Gese, que pasó de la cocina a la microbiología. La conquista de una isla por tierra con Alejandro Magno de por medio. Hablamos de unas pequeñas novatadas, unos duelos muy curiosos del siglo XIX y acabamos recordando unos lugares emblemáticos en el rodaje de películas del oeste y, como no, del Cid Campeador en Ampudia. Ahora sí, usted con su frase no puede fallar.
Pues veamos. No digas nada si no estás seguro de lo que vas a decir. Es más bonito... que el silencio. Y es un proverbio árabe.
Pues fue este un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por su atención. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales. Ahora sí, ahora le toca a usted despedirse.
Puedes despedirme. Adiós con el corazón. No, que eso queda muy triste, ¿no?
Sea más alegre, más
sí,
alegre.
Sí, más alegre. Salgan, llueva, granice, nieve. Todo es maravilloso.
Muy bien, muy bien. Muy bien.